Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Caminos de ida y vuelta, hoy nos acompaña la profesora del Departamento de Francés de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, la profesora Doina Popalisiano, a la que damos la bienvenida. Bienvenida.
Gracias.
Vamos a hablar hoy de autoras, porque vamos a hablar de dos mujeres que han escrito sobre el exilio. Tienen distintas experiencias. Las dos escriben en francés, pero mientras que una sí es francesa, aunque no vive en Francia, la otra escritora es húngara, y las dos conocen el exilio de diferentes maneras, bien porque lo han sufrido en carne propia, bien porque se lo han contado, aunque son emigrantes. Vamos a hablar de estas dos personalidades diferentes y de estas dos maneras diferentes también de tratar el exilio.
Pues sí. Y vamos a empezar, si quieres, por Agota Christophe, que es una escritora muy conocida, más conocida que la otra de la que vamos a hablar, Sylviane Ross. Agota Christophe, como decías, no es francesa, es una escritora de origen húngaro, pero sí que ha escrito la mayoría de su obra en francés, puesto que empezó escribiendo en húngaro, pero lo abandonó precisamente por culpa del exilio. Forma parte de ese grupo de escritores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es un grupo que ha crecido mucho y que es el grupo de los escritores que no son de lengua francesa, de lengua materna, lengua francesa, pero que sí que adoptan el francés como lengua de expresión. Bueno, ese tipo de escritores han sido encuadrados dentro de lo que se ha podido llamar literaturas francófonas, pero de lo que se llama cada vez con mayor fuerza literatura del mundo en francés.
Es uno de los estudios que se hacen también dentro del departamento de francés.
Pues sí, efectivamente, es una de las áreas que estamos cubriendo, sobre todo en el máster de estudios franceses y francófonos que impartimos en el departamento desde hace un par de años. Pero bueno, volviendo a Agota Christophe, pues nació en 1935 en una pequeña localidad, Csizvand, al oeste de Budapest, y falleció hace relativamente poco, en el año 2011, en Neuchâtel, en Suiza, localidad en la que estaba viviendo, ¿no? Ha sido un personaje, fíjate, muy secreto, porque ha vivido siempre fuera de los circuitos literarios. Ha escrito, como te decía, en francés, enterrando y, podríamos decir, desenterrando de su vida, como muchos otros escritores nómadas, sus comienzos poéticos en húngaro. Y nos interesa porque en el caso de ella podríamos decir que hay como un triple exilio, ¿no? Hay un exilio geográfico, hay un exilio político, social, podríamos decir, lo vamos a explicar, y lingüístico. Y hay más todavía. Dentro de este exilio hay una dolorosa separación de la familia, sobre todo de uno de sus hermanos, casi un gemelo, el más querido, y de la ciudad en la que estudió, la pequeña Kosek, una ciudad fronteriza en el límite entre Hungría y Austria.
Podríamos empezar precisamente por ese exilio, porque ella tiene que salir de Hungría de una manera forzosa.
Pues efectivamente, ella ha tenido una vida muy dura, como toda esa gente que ha nacido, como te decía, en 1935, en el periodo entre las dos guerras mundiales. Entonces, bueno, cogen casi las consecuencias de la primera y se meten en la segunda, ¿no? En su infancia, por ejemplo, vivió muchísimas privaciones y al final de la guerra, en el fondo, las cosas no hicieron más que empeorar, porque Hungría pues fue ocupada por las tropas soviéticas, fue empobrecida, sometida incluso lingüísticamente a la dictadura de los nuevos dueños. Ella explica, por ejemplo, que el ruso se vuelve como lengua obligatoria en un país en el que no se había estudiado hasta entonces. Como te decía, hay mucha, mucha pobreza. La familia, su familia sufre en carne viva los nuevos cambios. Su padre, que bueno, era maestro de escuela, tampoco era una persona como significada políticamente o socialmente, ¿no? Ingresa en prisión por delitos desconocidos. La madre es obligada a asumir trabajos manuales para subsistir y los hijos son enviados a un internado, ¿eh? Y en este internado, pues había, fíjate, tanta hambre, cuenta ella, que para hacerse un poquito de dinero de bolsillo, empieza a escribir sketch, obras cortas de teatro en las que sobre todo imitaba, y seguramente también caricaturizaba de alguna manera a sus profesores. Tenía éxito con ellas y entonces sus compañeras, pues claro, pues le daban un poquito de dinero, ¿no?
Entonces, bueno, a Agota Christoph le separan de su familia siendo joven, muy joven, y puede estar con sus hermanos y empieza a escribir entonces también desde la juventud.
Pues mira, sí, empieza a escribir en el internado, en ese internado en el que pasó su adolescencia, como te decía, esas obras de teatro, pero también su diario íntimo, pero que tuvo que abandonar, porque de hecho el verdadero exilio, el exilio del que vamos a hablar ahora, empieza en 1956, cuando ella es una, bueno, una joven mujer, veintitantos años, recién casada y además con una maternidad recién estrenada, tiene una niña muy pequeña de unos meses. Entonces, a consecuencia de la sublevación de la Revolución de los Húngaros de 1956, duramente reprimida por las tropas soviéticas, su marido, que era profesor de historia y conocido periodista, tiene que abandonar el país y ella lo acompaña junto con su niña, que tenía apenas 4 meses. Huyen en unas condiciones muy difíciles a Austria, justamente por esa frontera que ella conocía muy bien, porque ella había vivido en esa localidad de frontera, por el bosque, de noche. Primero llegan a, bueno, a Austria en primer lugar, pero como en ese momento, bueno, ha habido, no quiero equivocarme, pero más de 300.000 húngaros que tuvieron que abandonar el país en esa época, entonces Austria ya no puede recibir tantísimos exiliados y entonces parte de ellos son enviados a Suiza, a Lausanne, a Zúrich y finalmente a Neuchâtel. Para ella, que digamos era una joven intelectual, que además con veleidades literarias, que había empezado a escribir, que bueno, se preparaba para una carrera universitaria, empieza una vida completamente diferente, ¿no?, en Suiza.
Ella tiene que atravesar la frontera, esas fronteras que siempre, desgraciadamente, tienen que atravesar los exiliados, sean de un lado o de otro. Llegan a Suiza y la familia logra asentarse en Suiza.
Pues sí, la familia, bueno, esa familia ya pequeña, ¿sabes? Quiero decir, únicamente su marido y su niña pequeña, puesto que, bueno, la otra familia, sus padres y sus hermanos se quedan en Hungría, ¿no? Como te decía, empieza para ella una vida completamente diferente de lo que ella, bueno, se ha imaginado, de lo que ella esperaba y de lo que incluso a lo que podría llegar, puesto que tiene que trabajar en una fábrica, en una fábrica de relojes durante casi toda una década, de 1960 hasta 1970, entre otras cosas, desconoce completamente la lengua francesa, ¿no? Ella había, bueno, estudiado, por supuesto, sabía húngaro y, como te decía, escribía en su idioma materno, pero luego además había estudiado ruso y seguramente, no me acuerdo exactamente si sabía algo de alemán, me parece que sí, desconocía el francés. A la vez que trabaja en esta fábrica, en una cadena de montaje, ¿no?, sin pensar, sin tener tiempo de hacer otra cosa, de leer, de casi nada, ella se refiere a ella misma, en ese libro del que vamos a hablar, como una analfabeta. Por eso que el libro, publicado bastante más tarde, es uno de los últimos libros que ha escrito y publicado, se titula precisamente El analfabeta.
La analfabeta.
Exactamente, relato autobiográfico.
Ella ahí explica cómo siente y cómo se siente cuando no se conoce, cuando se está apartado de lo suyo, de lo que verdaderamente es su tierra, su familia. ¿Qué es lo que nos cuenta Agota Christoph en La analfabeta?
La analfabeta, como te decía, es un relato autobiográfico. Bueno, de hecho son unos textos que ella había escrito para un periódico. Luego no estaba muy contenta. Yo he oído una entrevista que dio a la radiotelevisión suiza y no contaba que no le gustaba mucho ese libro, que le parecía que, de hecho, como partían de unos artículos que había escrito para el periódico, que le parecía como muy sencillo, ¿no? Pero yo te diría que justamente es muy sencillo también la manera de escribirlo y como muy directo, por eso desde mi punto de vista es muy emocionante, ¿no? Son 11 capítulos que de hecho casi todos llevan por título un sustantivo, ¿no? Están describiendo, ¿no?, un estado, ¿no?, la memoria, personas desplazadas, el desierto. Es un análisis, diríamos, de las distintas circunstancias del exilio que ella ha sufrido, ¿no?
Y aquí sí nos habla de todos sus exilios, de este exilio político, pero también de este exilio del idioma, de la familia, de encontrarse fuera de todo.
Efectivamente. Por ejemplo, recuerda el paso de la frontera del que habíamos hablado antes, ¿no? Y fíjate, el recuerdo se le hace vivo al leer en un periódico, ya estando ella ya en Suiza, la muerte por frío agotamiento de un niño turco de 10 años que intentaba cruzar la frontera suiza clandestinamente en compañía de sus padres. Y ella se pregunta, y hago una traducción libre, ¿no?, del texto, ¿cómo habrás olvidado todo? Pero si tú has hecho la misma cosa, exactamente la misma cosa, y con tu hija que era casi una recién nacida. Y esto porque, bueno, en ese momento, pues la opinión pública suiza se había escandalizado un poco diciendo hay que ver esos padres cómo han intentado cruzar la frontera con ese niño tan pequeño, sin darse cuenta de que, bueno, pues justamente los padres hicieron esto poniendo en peligro la vida del hijo para poder ofrecerle a lo mejor, porque pensaban que le podían ofrecer una vida mejor. Pues también recuerda, por ejemplo, cómo había dejado todo lo que llevaba como bagaje, digamos, todo lo que llevaba con ella eran apenas dos sacos, de los cuales uno estaba lleno de cosas de la niña. Y también cuenta la decepción del exilio, ¿eh? Y en ese sentido es como muy ilustrativo ese capítulo del libro que se llama El desierto, porque fíjate que cuando habla del desierto se refiere a Suiza, que no es un desierto, ¿no? Incluso ella misma dice que cómo explicarle, bueno, porque habla con el revisor del autobús, por ejemplo, en el que está, ¿no? Dice, ¿cómo explicarle con las pocas palabras que conozco en francés que su bonito país, Suiza, no es más que un desierto para nosotros los refugiados? Un desierto que tenemos que cruzar para llegar a lo que se llama integración, asimilación.
Es un libro, por tanto, muy, muy emotivo, porque habla y de manera directa de todo lo que puede sentir un exiliado. Pero ella adopta el francés luego para seguir escribiendo.
Pues sí, en un capítulo del libro que se llama Lengua materna y lenguas enemigas, habla justamente de, bueno, pues las distintas lenguas que ella había conocido, ¿no? La lengua materna, por supuesto, que es para ella el húngaro, luego las otras lenguas que de pequeña y viviendo en esa localidad fronteriza, y eso es muy típico de la Europa central, ¿no? Todos esos estados que han formado parte del antiguo Imperio Austrohúngaro, ¿no?, que las fronteras pues se han movido tanto a lo largo de la historia. Entonces, varios idiomas que en un momento determinado pues coexisten, pero en otros momentos se transforman en enemigos, no los idiomas, sino las poblaciones que las hablan, ¿no? Y entonces ella dice como, bueno, en su localidad, por ejemplo, cuando sufren la invasión de los alemanes, pues entonces el alemán es una lengua enemiga, y luego cuando sufren la invasión de los rusos, pues el ruso es una lengua enemiga. Luego, cuando llega a Suiza, pues tiene que aprender de nuevo un idioma, ¿eh? Y esta mujer, joven todavía, pero bueno, a sus 30, 40 años, se tiene que matricular en unos cursos por la noche, ¿no? Y empieza poco a poco a intentar dominar la lengua francesa. Y fíjate que nos confiesa que al final la lengua francesa también se ha transformado en una lengua enemiga, pero por una razón completamente distinta, y es que está desplazando a su lengua materna, puesto que la ha adoptado como lengua de escritura.
De alguna manera está adoptándola casi como lengua materna, y eso le tiene que hacer sufrir, porque su madre biológica, podemos decir, la está desplazando.
Efectivamente, y porque ella lo deja claro, ¿no? El exilio es un sufrimiento porque uno deja muchas cosas y se va, y porque difícilmente se integra completamente en la sociedad de acogida, pero también porque no hay retorno posible. Es decir, que no puede, de hecho, ella, a pesar de que bueno, la situación luego en Hungría había cambiado y eso, de hecho volvió, pero no se quedó otra vez en Hungría.
Nos hemos extendido mucho en Agota Christoph porque era muy, muy interesante, pero vamos, aunque sea brevemente, a tocar un caso diferente, el de una escritora, en este caso sí francesa, pero que no vive en Francia y que nos cuenta la historia de una exiliada a través de ella, pero que le cuentan.
Efectivamente, mira, hablamos de Sylvie Andros, que por cierto ha sido invitada del Departamento de Filología Francesa en los micrófonos de la UNED hace unos años y es un programa que las personas interesadas pueden encontrar en nuestra página web. Sylvie Andros nació en París y se fue a vivir a Suiza por razones personales. Estudió letras en la Universidad de Lausanne y está en el fondo plenamente integrada en la sociedad suiza. Perteneció al comité de dirección de distintas revistas literarias, entre ellas una muy conocida, Écriture, y es profesora de literatura francesa, de historia y de español en un instituto cantonal. Pero ella siempre se ha sentido un poco exiliada en Suiza, porque siempre ha estado muy ligada a París, al barrio del Marais, que es su barrio, a Francia. La mayoría de sus obras, de sus novelas, pues cuentan historias francesas, diríamos. El libro del que quería hablar, aunque sea muy, muy brevemente, que se llama L'Italienne, la italiana, es un libro un tanto especial, porque es un libro escrito a dos manos. Es una historia común, diríamos, entre la italiana, que es la que cuenta la historia, Marie-Rose de Dono, y la francesa, diríamos, que es Sylvie Andros. Estas mujeres se han encontrado por casualidad en una tienda en la que Marie-Rose era vendedora y Sylvie Andros entra como compradora. Muchas cosas separan a esas mujeres. Bueno, aparte del origen, digamos, también la formación. Una es profesora, la otra pues ha hecho muy pocos estudios, pero tienen una edad parecida y Marie-Rose de Dono acaba de tener un drama en su vida, la pérdida de su hijo, que tenía más o menos la misma edad que el hijo que tiene Sylvie Andros. Entonces, hay una especie de coup de foudre amical, ¿no? Como un flechazo, pero amistoso, entre las dos mujeres. Y Marie-Rose le cuenta, a lo largo de varias entrevistas, su historia. Entonces, este caso, un exilio distinto del que estuvimos hablando. Es un exilio de tipo económico. Marie-Rose de Dono forma parte de toda esa generación de italianos de la Italia del Sur que tuvieron que exiliarse en los años 50, a principios de los 60, a países del norte de Europa en búsqueda de una vida mejor.
Es una migración, o se ha llamado así durante mucho tiempo, pero que en realidad son exilios, a fin de cuentas.
Efectivamente. Entonces, por un lado, tiene todos los atributos de una migración en busca de una vida económica, ¿no? Lo que han hecho mucha gente, pero en este caso es una mujer la que lo hace, ¿no? Entonces también hay unas cuestiones añadidas, porque las mujeres son como más sensibles a la sociedad de acogida, y esto lo notamos en el caso de Marie-Rose, ¿no? Marie-Rose de Dono hace unos esfuerzos muy grandes para pues aprender el francés cuando llega a la Suiza francófona, aprender el alemán cuando se va a Zurich porque tiene que trabajar allí. La cambia el país. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Ella no solamente que trabaja ahí y gana un dinero y así pues se ayuda a su familia y todo esto, sino que realmente la cambia, ¿no? Y cuando vuelve a Italia, pues se da cuenta de que es diferente, de que ya ha perdido esa mentalidad puramente de la Italia del Sur, ¿no? Hay muchas cosas que le molestan, ya se ha hecho bastante suiza, ¿no?
Es muy curioso porque ahí hay un paralelismo con nuestra primera autora, en este caso es el objeto de la novela, no es la autora, pero que cuando vuelven a sus países pues ya no son de ninguna parte o son de muchos sitios a la vez.
Efectivamente, efectivamente. Aunque, digamos, los contactos con el país que te acoge son muy duros, ¿eh? Y hemos visto lo duro que ha sido en el caso de Agota Christoph, también lo es en el caso de Marie-Rose de Dono, de además, en su caso, es la madre, la primera que había emigrado, luego trae a sus hijos, aunque son pequeños no se pueden quedar con la madre. Entonces, es toda una serie de cosas muy complicadas, incluso luego, bueno, se independiza y eso le resulta muy difícil alquilar alquilar un piso porque hay muchos prejuicios, porque, por ejemplo, los suizos no querían alquilar pisos a los italianos porque los consideraban sucios, y ella misma dice, pues sí, es verdad que muchos italianos eran sucios. Bueno, dan cuenta en sus libros de todas esas dificultades que la gente que va a otro país pues encuentra, pero también de cómo hay un cambio, ¿no?, dentro de la persona, que la identidad incluso cambia, ¿no?, que uno ya no sabe exactamente qué cosa le gustan y qué cosa dejan de gustarle, ¿no?
Hemos hablado de dos historias, de exilio o de migración, también de dos autoras. Muchísimas gracias, profesora Papaliciano.
Gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.